La Voz de América presenta.
Presidente Biden condiciona la ayuda militar a Israel. Dependerá de acciones específicas y medibles que protejan a civiles palestinos. En medio de la escalada de Rusia sobre Ucrania, la OTAN celebra su aniversario número 75. Además, el desafío que enfrenta la campaña Biden por la falta de compromiso de algunos delegados. Y México despliega cientos de efectivos en su frontera con Texas.
Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Este jueves el presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Esta es la primera comunicación directa entre ambos líderes después de que Israel bombardeó un convoy humanitario esta semana. Biden precisó la necesidad urgente de proteger a los civiles y trabajadores humanitarios en Gaza. Vamos en directo con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué detalles se conocen de esta llamada?
Yasmín, Biden notificó de manera firme a Netanyahu que la situación humanitaria en Gaza no puede seguir así, que Israel necesita tomar acciones concretas, como tú dijiste, para proteger a los civiles, incluso los trabajadores humanitarios. Frente a la inacción de Israel, Estados Unidos evaluará la situación. John Kirby en la Casa Blanca hoy dijo que esto sí podría cambiar la postura de Washington en relación con esta guerra.
Este jueves, durante una llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Washington expresó que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por las acciones inmediatas de Israel en las próximas horas o días para proteger civiles y trabajadores humanitarios.
El presidente dejó en claro la necesidad de que Israel anuncie e implemente una serie de medidas específicas, concretas y mensurables para abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios.
Sin embargo, la Casa Blanca no ofreció detalles sobre lo que podría hacer.
No se trata solo del anuncio de pasos concretos y cambios en sus políticas, sino de la ejecución de esos anuncios y esas decisiones y su implementación. Si no hay cambios en su política y sus enfoques, entonces habrá cambios en la nuestra.
Según Kirby, la frustración del presidente Joe Biden por la conducta de Israel en la guerra estaría creciendo. El martes el mandatario dijo estar indignado y desconsolado por el ataque del día anterior en Gaza que mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen, incluido un estadounidense. Israel dijo que será transparente y compartirá los resultados de su investigación sobre lo sucedido. Sin embargo, World Central Kitchen pidió una investigación independiente por parte de terceros sobre el bombardeo, afirmando que no fue un error.
Fueron atacados sistemáticamente, vehículo por vehículo.
Israel ya pidió disculpas por el acto que definió como un error involuntario y que llevará ahora, dijo el gobierno israelí, a un ajuste de sus tácticas. Washington ya dijo que no llevará adelante una investigación propia.
Biden reiteró a Netanyahu la necesidad de alcanzar lo más pronto posible un alto al fuego entre Israel y Hamas para llevar los rehenes a casa y brindar alivio a los civiles en Gaza. Ambas partes continúan negociando en Egipto sin éxito.
Jacopo, y justamente la postura que ha adoptado el gobierno Biden hacia el conflicto en Gaza le está generando obstáculos en su campaña presidencial. Y es que algunos delegados demócratas no se han comprometido a apoyarlo en su intento para hacerse reelegir. Paula Díaz, ¿qué impacto puede tener esta situación?
Yasmín, varios estados están tomando papeles decisivos en sus respectivas primarias con el movimiento No Comprometido, que busca presionar a Biden en su política hacia el conflicto que Israel y Hamas libran en Gaza. Más allá de los triunfos por amplia ventaja que ha logrado Joe Biden en las primarias, el grupo demócrata que promovió el voto no comprometido también se ha adjudicado varias victorias. El voto no comprometido, para expresar rechazo a la manera como Biden ha manejado la guerra en Gaza y su política hacia Israel, fue promovido por líderes demócratas y grupos liberales.
En principio es un voto que no es vinculante, es casi como una medición de opinión. Bueno, mira, ese mensaje no solamente viene de estos estados en los Estados Unidos. Yo creo que prácticamente hoy en día viene de todas partes del mundo. Afecta a la campaña de Biden sin duda alguna, porque ¿Hasta dónde va a llegar esa matanza?
Los demócratas en Nueva Jersey tendrán este 4 de junio la opción de escoger delegados no comprometidos a la Convención Nacional Demócrata, que en agosto nominará al candidato presidencial en las elecciones de noviembre.
Realmente tengo sentimientos muy fuertes sobre el alto el fuego. Entonces siento que es una manera de enviarle un mensaje a Biden de que quiero que haga más, quiero que lo haga hoy.
En Michigan votaron más de 100.000 personas. El 5 de marzo, alrededor de 50.000 demócratas en Minnesota votaron no comprometido. Y Wisconsin es el último estado en enviar un mensaje de no compromiso a Biden sobre Gaza con 47.800 votos. El movimiento ha sido uno de los desafíos políticos más importantes de Biden este año.
El hecho de que ahora varios estados están siguiendo el mismo hilo indica que hay un problema grave.
En un comunicado enviado a NPR esta semana, la campaña Biden-Harris dijo que el presidente cree que hacer oír su voz es fundamental para quienes somos estadounidenses y que Biden comparte el objetivo de poner fin a la violencia y lograr una paz justa y duradera en el Medio Oriente.
El expresidente Donald Trump no quiso participar en ningún debate de su partido. Ahora le ha pedido a Biden que debatan. Así lo dijo en un mitin en Wisconsin. Le dijo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Gracias, Paula. Y este jueves, un juez de Georgia rechazó el intento de Donald Trump de desestimar los cargos penales en el caso de interferencia electoral del 2020 en su contra, que según el expresidente republicano violan su derecho a la libertad de expresión. El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, determinó que las declaraciones de Trump y otras 14 personas acusadas en el caso se hicieron para promover una actividad criminal y no están protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y en Nueva York, otro juez negó la petición de Trump para postergar el juicio penal previsto para el 15 de abril. En él se le acusa de cargos derivados del pago a una estrella porno para silenciarla sobre un supuesto encuentro sexual que habría tenido en el 2006 sin perjudicar a la campaña presidencial del 2016. Trump se declara inocente de las 4 acusaciones penales que enfrenta, pero el caso de Nueva York podría ser el único que lo lleve a juicio antes de las elecciones. Y en otras noticias, hoy cumple 75 años de su creación la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores marcaron la fecha y en el centro de las conversaciones estuvo Ucrania. José Pernalete con la información.
Una coalición de 32 países, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, celebra 75 años de esfuerzo diplomático para sostener la paz en Europa y en el norte de América.
Para la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otra gran potencia. No creo en Estados Unidos solo, así como no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN.
Uno de los desafíos más importantes que atraviesa la alianza militar más grande del mundo es la adhesión de Ucrania, un paso sobre el que el secretario de Estado, Antony Blinken, anticipó el apoyo de Estados Unidos durante la cumbre a celebrarse el próximo mes de julio en Washington.
Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Nuestro propósito en la cumbre es ayudar a construir un puente hacia esa membresía y crear un camino claro para que Ucrania avance. Hemos trabajado mucho en eso durante los últimos años.
El compromiso de defensa colectiva de la OTAN hacia Ucrania resulta imprescindible para esa nación que, bajo el fuego de la invasión rusa, padece por el declive de suministros en su defensa bélica.
Podemos ayudar a Ucrania, pero también tenemos este compromiso en todo el mundo.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó el compromiso de la alianza para progresar y dijo que pese al esfuerzo de adversarios para romper la unidad, las democracias reunidas en la organización se han mantenido inquebrantables. José Pernalete, Voz de América.
Más de 600 personas siguen atrapadas tras un gran terremoto en Taiwán. Operativos de rescate continúan sus esfuerzos en horas cruciales para encontrar sobrevivientes. Sin embargo, luego del terremoto de magnitud 7,4 de ayer, en los que murieron 10 personas, ha habido cientos de réplicas que obstaculizan los trabajos. Este es el terremoto más fuerte en un cuarto de siglo en la isla. En Arizona, las autoridades electorales se preparan para las amenazas y retos que deparan las próximas elecciones presidenciales. Rubén Pereira nos amplía.
Una imponente valla metálica ahora resguarda las instalaciones del Departamento de Elecciones del Condado Maricopa en Phoenix, donde también colocan barreras temporales durante periodos de elecciones para proteger a trabajadores electorales, a votantes y al material electoral.
Crímenes contra funcionarios electorales, sean actos violentos o amenazas de muerte.
Y es que en la pasada elección presidencial, funcionarios electorales recibieron amenazas, incluyendo la secretaria del Estado de ese entonces y actual gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. El Departamento de Justicia ha investigado alrededor de 20 casos de amenazas electorales de la pasada elección presidencial, 7 de ellas en Arizona.
Estos empleados son los primeros respondedores de la democracia y sigamos en la investigación y imputación de las personas que hagan estas amenazas.
We've been doing everything possible to get
las autoridades electorales también están haciendo todo lo posible para combatir la desinformación, algo que ocurrió en la pasada elección presidencial, sobre todo cuando se señaló sin fundamentos de que hubo fraude.
Además del Departamento de Elecciones, la organización Mi Familia Vota busca que los electores salgan a votar en esta próxima elección presidencial sin miedo y sobre todo que no caigan víctima de la desinformación.
Aquí en el condado de Maricopa, de hecho, hay un sistema muy eficaz donde puedes recibir mensaje de texto cuando se te envió tu boleta, cuando tu boleta fue recibida, cuando tu boleta fue contada.
Y aquí tienen como meta para esta elección presidencial registrar a 20,000 nuevos votantes, sobre todo latinos. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
En medio del litigio por la SB4, la ley migratoria de Texas que criminaliza a migrantes que crucen su territorio ilegalmente, esta semana México reforzó su frontera. César Contreras nos tiene el reporte.
Esa es la ayuda que le pedimos nada más a México, que nos deje pasar.
Los problemas generados entre migrantes y la Guardia Nacional Tejana en las últimas semanas han hecho eco en las autoridades mexicanas.
La seguridad y prioridad para nosotros es la de las personas migrantes.
Agentes del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional Mexicana, Policía Municipal y Bomberos han comenzado un intenso operativo para evitar que personas se internen en áreas no autorizadas en su intento de cruzar a Estados Unidos.
Lo anterior es el motivo por el que el Instituto Nacional de Migración les ha comisionado a ustedes para garantizar los derechos y la protección de las personas que están en contexto de migración.
Pero no todos están conformes con esta nueva iniciativa.
Migración nos está persiguiendo hace 3 horas atrás. Cuando vio la prensa, ahí sí empezó a darle agua a los niños.
Algunos se plantean regresar a su país.
Si ellos nos dijeran a nosotros que nos van a deportar, por lo menos a Venezuela, yo me fuera. Pero lastimosamente, ¿qué hacen? Te agarran y te lanzan a Tapachula.
Le preguntamos a ellos, ¿nos van a deportar? ¿Para dónde nos van a deportar? Nos dicen que para donde ellos quieran, porque ellos son la autoridad aquí.
Aunque el operativo ha logrado disminuir la presencia de campamentos a la orilla del río, el arribo de migrantes está a la orden del día en su búsqueda de romper una parte de la cerca y entregarse a la patrulla fronteriza. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
La industria agrícola en Guatemala reporta una caída en la mano de obra y lo atribuye a la migración irregular. Ligia Toledo nos informa que las autoridades implementan un proyecto de inclusión financiera rural con apoyo de Estados Unidos.
Representantes del Consejo Nacional de Atención al Migrante confirman que la mano de obra de agricultura disminuyó en Guatemala a causa de la migración irregular. Por ello, se realizan acciones que permitan mejorar el empleo y promover el desarrollo de agricultores. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación puso en marcha un proyecto de inclusión financiera rural con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Promueve el crecimiento económico de las familias y con ello el crecimiento de la economía del país. Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Una de nuestras iniciativas es trabajar el seguro agrícola para grupos vulnerables.
Para desarrollar este proyecto hay involucramiento de autoridades locales, especialmente de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Totonicapán. También se busca mayor inversión del sector privado.
Nosotros queremos hacer una alianza con el sector privado para también nosotros hacer un clima atractivo y positivo para que el sector privado invierta en los municipios y esto genere fuentes de empleo.
Expertos capacitarán y organizarán a pequeños productores, asociaciones y cooperativas para que opten a programas técnicos y financieros.
Se trata de mejorar el acceso y el uso a los servicios financieros, fundamentalmente de las comunidades rurales donde se da precisamente la brecha de la necesidad.
y precisamente concentrarnos mucho en el sector agrícola inicialmente.
Estados Unidos invertirá 13 millones de dólares en esta iniciativa y dará un aporte inicial del 50%. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Al volver, llamado por la seguridad, la opositora venezolana María Corina Machado envía un mensaje de alerta a la comunidad internacional.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Hizo la escritora venezolana María Corina Machado al decir que ella y su equipo corren riesgo de sufrir desapariciones forzadas. En una carta instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos amplía.
En una misiva dirigida a 18 países, María Corina Machado solicitó apoyo para que su sucesora, Corina Yoris, pueda inscribir su candidatura presidencial y pidió intensificar los esfuerzos diplomáticos para que el gobierno respete los derechos electorales de los venezolanos. El abogado constitucionalista Tulio Álvarez asegura que el pronunciamiento de varios gobiernos muestra el impacto de la carta.
Es decir, se está moviendo la comunidad internacional en doble perspectiva. La primera, para indicar de forma categórica que se incumplieron unos acuerdos, que el régimen de Venezuela lo que estaba buscando era una posición estratégica para obtener recursos en el objetivo electoral que persigue. Y en segundo lugar, que por vías de hecho no solamente se atacan a los factores democráticos, sino que se anula toda posibilidad de solución electoral, inhabilitando a los candidatos y suspendiendo a los partidos políticos.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno PSV, reafirmó, a pesar de la carta, que Machado no puede postular a otro candidato o candidata que no haya sido previamente admitida por el ente electoral.
Y ojalá lo entendieran por el bien de este país. Es otra manipulación, es otro engaño, es otro fraude de ese sector opositor que se empeña en engañar a su propia gente.
En la misiva, Machado además alertó sobre el riesgo de ser detenida, la persecución de miembros de su equipo y la presunta manipulación de los medios de comunicación. Machado enfrenta una inhabilitación política de 15 años por acusaciones de corrupción que ella describe como ficticias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Centroamérica, donde hay preocupación por un aumento sustancial en los casos de dengue. Oscar Ortiz nos reporta que solamente en Honduras se reportan más de 1,000 casos semanales y los menores de edad son los más afectados.
La Organización Panamericana de la Salud proyecta que 2024 será la peor temporada de dengue en América.
Y uno de los países que ya atestigua estas cifras es Honduras, donde a diario más de 80 casos son confirmados, de los cuales el 95% son menores de edad. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. 4 personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo.
El resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias.
Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1.800 casos desde enero hasta la última semana de marzo.
Casos de dengue se están presentando a diario, entonces es necesario que nosotros mantengamos a la población informada de estos síntomas. Aunado a eso también se suman las enfermedades respiratorias, que en los niños es bastante frecuente.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, son dos de las regiones en Honduras con un mayor repunte de casos.
Honduras cerró el año pasado 2023 con 31 fallecidos y más de 27.000 casos. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos de zancudo. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Cuando regresemos, autoridades sanitarias toman medidas ante una enfermedad que está cruzando los límites entre México y Estados Unidos.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
La sobrepoblación de perros callejeros en México está contribuyendo a la propagación de una enfermedad que ha generado ya varias muertes en ambos lados de la frontera. Vicente Calderón, desde Tijuana, con la información.
Las brigadas sanitarias intensifican la fumigación en Baja California para combatir la rickettsiosis, una enfermedad que ya mató a 6 personas en esta entidad fronteriza en 2024.
Es prevenible esta enfermedad como todas, como muchas otras. El problema es que llegan demasiado tarde.
El doctor Eduardo Altamirano encabeza la jornada que, además de fumigarlas, recolecta garrapatas para analizar si son portadoras de la bacteria llamada rickettsia, que da nombre al padecimiento.
Aquí vienen lo que son los síntomas de la rickettsia. En caso de presentar alguno de esos síntomas, acudir al centro de salud.
Tijuana tiene una importante sobrepoblación canina. La garrapata se alimenta de la sangre de los perros para poder reproducirse después de haberse apareado con el macho. Por eso también desparasitan a las mascotas gratuitamente.
Le compramos siempre la pastilla y lo amarramos, pero se suelta.
Aquí no es fácil cuidar a las mascotas.
Es muy caro. Entonces, sí, pues nos juntamos todos para llevar al max
al veterinario.
A finales del año pasado, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió una advertencia de salud después de que 5 personas que viajaron a Baja California enfermaran de rickettsiosis. 3 de ellas murieron en San Diego, California.
Y piensen que puede ser una rickettsiosis en lugar de que sea un COVID. ¿Por qué digo esto? Porque son los mismos síntomas.
Baja California informó que en 2023 detectaron 111 contagiados y 47 defunciones por rickettsia. Un tercio eran menores de edad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Un eclipse total cruzará de extremo a extremo Estados Unidos el 8 de abril. Hablamos con una experta de la NASA sobre las particularidades de este fenómeno.
Sin solución a la vista.
Mientras en el puerto de entrada.
La masiva migración no cesa.
Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan estos migrantes.
Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga a nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, El Pulso en la Frontera, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ve allá y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Un eclipse solar total ocurrirá el lunes 8 de abril y más de 15 estados de Estados Unidos podrán apreciarlo cuando cruce el país desde Texas hacia Maine. Anthony Belchi nos explica cómo será este evento meteorológico.
El próximo 8 de abril, Estados Unidos será testigo de honor de un fenómeno histórico, un eclipse solar total que atravesará el país de punta a punta.
Cruzará todo Estados Unidos, desde Texas hasta Maine. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente el aro principal del Sol.
Entre la 1 y las 4 de la tarde, más de 31 millones de residentes de 15 estados del país podrán ver cómo el Sol se apaga y anochece en cuestión de segundos. Aún es muy temprano para predecir dónde se podría ver mejor este eclipse, teniendo en cuenta que las nubes o las tormentas podrían arruinar la fiesta de muchos. En las cataratas del Niágara se preparan para recibir a más de 1 millón de visitantes en un solo día.
Aunque recibimos 14 millones de personas cada año, esto ocurre a lo largo del año, no es todo al mismo tiempo. Tendremos 1 millón a la vez. Sería, con diferencia, la multitud más grande que jamás hayamos tenido.
Como medida de precaución, los expertos recomiendan utilizar gafas certificadas para que los rayos ultravioletas no afecten a la vista. Nunca hay que observar directamente sin protección.
No lo hemos hecho nunca. Recomendamos este momento especial. A pesar de uno cree que va a ser más tenue y demás, nunca mirar el sol en forma directa porque es peligroso, en realidad puede ser ceguera.
El eclipse también servirá para que los científicos puedan observar parámetros como la temperatura del sol o el número de electrodos que desprende durante la oscuridad.
Por ejemplo, que la temperatura cambia. Es algo que queremos entender qué pasa, cuán rápido nuestra atmósfera responde a cambios rápidos de la radiación.
Estados Unidos no verá un evento similar hasta 2044. Aquellos con menos suerte podrán seguir el eclipse total a través de Internet. NASA emitirá una señal en vivo. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Cerramos en Londres, donde la primavera irrumpió este jueves con una exhibición interactiva de flores de cerezo en pleno centro de la ciudad. Ya saben, algunos tienen los cerezos en vivos como aquí en Washington, otros lo ven de forma interactiva. De igual forma, todos disfrutan de su belleza. Con esto me despido por hoy.